Bien, ciertamente es tanto mayor, más grande, más inmenso lo que el Señor nos ha dado de lo que podemos llegar a concebir, a concluir, a imaginar, que es una bendición ser sencillos como niños y oír. Entonces dice, Dios habla al que le escucha. Así es. Estamos oyendo al Señor. Pues solo aquel que les escucha es el que recibe lo que Dios habla. No es más. Todos podemos oír, pero escuchar, darnos cuenta de que es Él que me está hablando a mí, es un privilegio muy grande. Y bueno, lo que hemos estado viendo esta mañana lo hemos dejado en un tramo, hay más, ¿verdad? Porque hemos estado hablando a un auditorio que podía estar compuesto de creyentes y de no creyentes, pero cuando es para creyentes hay más, ¿verdad? Porque es así. Así que profundizar en la verdadera libertad para los verdaderos discípulos del Señor Jesús es un privilegio. ¿Y dónde vamos a ocupar nuestra atención? ¿Hacia dónde vamos a orientar nuestra mirada? ¿Y a qué voz vamos a abrir nuestro oído si no es a Él? Y como hemos estado, que también lo ha compartido Ara Lanner, este versículo, esta cita de Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es algo. Es tan grande la verdadera libertad, tan grande, y tantas cosas maravillosas, cosas celestiales, divinas que nos dice el Señor. Y poco a poco la cristiandad mundanalizada y profesante ha ido haciéndolo todo mundano y ha perdido la vida que hay, la gloria y el poder y la hermosura y la fuerza que hay en las palabras del Señor, ¿verdad? Así que hemos estado viendo esta mañana nuestro principio en Edén y cómo hemos llegado a nuestro estado y condición de esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, y toda la raza, ¿verdad? Y así hemos venido. Hemos hablado de la verdad, que la verdadera libertad es libertad del pecado, del amor al mundo y a las cosas que están en el mundo. Citando lo que dice Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y nos habla de que éramos esclavos del pecado y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia y que al haber sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos leído también la exhortación y el mandamiento en la primera carta de Juan: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. También hemos estado viendo que el pecado es siempre contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por justo en tu palabra. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos visto que la verdadera libertad es libertad del pecado, del amor propio, del amor al mundo y de las cosas que están en el mundo. Y como Pablo dice: Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y hemos visto que el único que puede hacernos libres es aquel contra quien hemos pecado. Jesús de Nazaret vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús llama a sus ovejas por su nombre y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. Y Jesús conoce a sus ovejas. Hemos visto que otra vez la libertad verdadera es libertad del pecado, libertad del amor propio, libertad del amor al mundo, libertad del amor a las cosas que están en el mundo y libertad de todo vicio, adicción o espíritu a los que hayamos dado autoridad en nuestra vida y nos hayan dominado y atado. Otra vez es la cita que hemos compartido en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hemos leído también lo que dice en la primera carta de Pedro: Jesucristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y como el Señor les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También hemos citado algo de Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También que nos dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y después, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Gálatas 2:19, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos leído también en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios. Y en el versículo 1 de Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También hemos citado esto, ya que hacen tantas malabarismos con estas palabras, diciendo que alguna parte de esto no está en algunos manuscritos y que esto está puesto aquí, pero que no está. Bueno, es igual, todo es los que no quieren creer al Señor, ¿verdad? Esto es la palabra que tenemos, la palabra del Señor. Y en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Judas, versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué maravilloso es el Señor, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y otra vez en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. En el Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y al final dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que por cuanto uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y otra vez, estoy haciendo un poco de resumen de lo que ya hemos visto, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender. Ahora nos habíamos preguntado, ¿libre de qué? ¿Dónde? ¿En qué naturaleza? ¿Para qué? En Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, hablando a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto está hablando a nosotros, el Señor, especialmente, claro, aquel que se tiene por creyente y por discípulo. Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el Evangelio de Juan también, en el capítulo 18, versículo 33, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. También da claro el Señor, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos que se llaman creyentes, cristianos, buscan autoridad, gloria, prestigio y este mundo? Mi reino no es de este mundo. Bien claro, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y cuando se cumplieron esos 50 días en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, está hablando Pedro, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que verdaderamente libres incluye libres de todo temor de los hombres, de todo temor de espíritus, libres de todo temor a amenazas, aún de las autoridades, y libres del temor de la muerte. De eso hemos sido hechos libres también si hemos recibido la verdadera libertad. En Hebreos 2 dice, y versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para anular la palabra que aquí dice destruir. Esa palabra normalmente la confunden los traductores de la Reina Valera 60. Es la palabra catarguese, que está compuesta de catá, que es ir hacia abajo, y ergon, obrar, deshacer la obra, quedar sin validez, anular, ¿verdad? Para anular, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Así que el diablo ha sido anulado para nosotros. ¿Vale? Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos ha librado del temor de la muerte. Ha anulado la autoridad del diablo sobre nosotros. Es algo muy fuerte para recibir la verdadera libertad, ¿verdad? Así que en Hechos 4, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Que pueden decir: no, estos no son ni doctores, ni maestros, ni eruditos, pero han estado con Jesús, ¿verdad? Les reconocían, ¿verdad? Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Y versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y ¿qué? Y tápanos, ¿verdad? No. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo vemos, ¿no? Temor a las autoridades, temor a las autoridades del pueblo, a las autoridades civiles, a las autoridades del imperio romano, a las autoridades eclesiásticas. Ningún temor, libres de todo temor, bajo sus amenazas concretas, ni hablar. Dios nos ha hecho libres, vamos a hablar su palabra. Para nosotros también, ¿verdad? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Siempre acudimos al principio cuando hablamos de la creación del hombre y de la elección del hombre y después de las consecuencias. Bueno, también tenemos que acudir al principio de la Iglesia, Porque no, esto no es así, ahora cada uno tiene que buscar prosperar en este mundo, tener la aprobación de las autoridades y buscar tener puestos para ayudar también y cada vez hacerse más docto en las cosas que el mundo y en el sistema del mundo y poder colaborar con todo el proyecto que tiene el mundo. ¿Eso dice el Señor? ¿Esto hacían los primeros discípulos? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está citando a Isaías y 66, ¿verdad? Y continúa Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y puesto de rodillas clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban no tenía miedo a las autoridades, no tenía miedo al príncipe de este mundo, al diablo, no tenía miedo a la muerte, porque lo había librado el Señor Jesús. Pablo y Silas, Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu y adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y Filipos era una colonia romana, la había fundado Filipo II, el padre de Alejandro Magno, y tenía un gran honor y era una reproducción en pequeño de Roma, pues las colonias romanas estaban constituidas así. Y un ciudadano romano no podía ser ni apresado ni castigado de ninguna manera si no había un juicio y había testigos, y aún así no se les permitía azotar a un ciudadano romano. Así que Pablo, que era ciudadano romano, fue azotado por las autoridades de Filipos y fue metido en la cárcel junto con Silas y metido en el calabozo de más adentro y con los pies en el cepo después de haber sido azotado fuerte, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Tenían temor a la muerte? ¿Tenían temor al dolor? ¿Tenían temor a los azotes? ¿Tenían temor a las autoridades que los habían puesto en prisión y todo esto? Hoy sabemos lo que hicieron, ¿no? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Ahora piensa que te han azotado, que tienes la espalda toda llena de heridas, de los azotes, y escocida, porque no los curaban, los dejaban así azotados, y que encima te meten en un calabozo y te atan, te ponen los pies en el cepo y no puedes ni moverte, y estás allí todo herido, magullado, y se hace medianoche. ¿Y qué hacían? Cantaban himnos a Dios y le alababan. Les había hecho libres el Señor. ¿Entendemos la libertad? Porque a veces nos parece que la libertad es simplemente, mira, pues me siento bien. Sí, pero aquí está la libertad con la cual el Señor Jesús nos ha hecho libres, ¿verdad? Así que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Era la responsabilidad del carcelero. Si los presos huían, tenía que morir él, porque él tenía que guardar que no huyeran, ¿verdad? Ve que todo está abierto y dice, pues nada, me mato, ¿no? Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ya hemos oído lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y tengo deseos de partir y estar con Cristo porque es muchísimo mejor, pero por vuestra necesidad, para poder alimentaros con la palabra de Dios que Él me ha dado para que la recibáis. No sé qué decidir, así que sé que quedaré aquí, ¿verdad? Pero tengo deseos de ir con Cristo. Esta es la verdadera libertad de la muerte y de todos los sufrimientos aquí en la tierra, ¿verdad? Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Así que el Señor Jesús, ¿qué dice? Yo he enviado a mis discípulos al mundo, como tú me enviaste, Padre, a este mundo. El mundo los ha aborrecido. No son del mundo. ¿Nos damos cuenta? ¿Dónde está la libertad? En que no somos del mundo. No en que encajamos bien en el mundo, en que sabemos manejar las cosas del mundo, en que estamos consiguiendo un poco de holgura y lugar en el mundo, que no somos del mundo. Esta es la verdadera libertad, ¿verdad? Es decir, está en otra naturaleza. Está en la naturaleza de Dios. Está en espíritu. Y ahí está nuestra libertad. Y otros quieren ser libres en el mundo para poder hacer lo que se les antoja en el mundo. Pero esta no es la libertad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En Hechos 20, 22, Pablo dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi alma para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo preciosa mi alma. Voy a donde tengo que ir y quiero cumplir y terminar la obra que Dios me ha dado para dar testimonio de la gracia de Dios, aunque me están diciendo que me esperan sufrimientos y prisiones. Me da lo mismo. Soy libre. Juan 6, 24. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es oír al Padre y aprender de él. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí habita y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pensemos en esto, ¿verdad? El Señor estaba allí. Estaba a punto de entregarse. Y les estaba hablando para que le recibieran, para que recibieran el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y no querían creerle. Es así. Y él lo sabía. Pero la comida es su cuerpo, la bebida es su sangre. Nos alimentamos. ¿Cómo nos alimentamos? Porque creemos en lo que nos dicen, sencillamente, ¿verdad? Es por la fe. Y tenemos toda una larga lista de verdaderos creyentes en la historia. Por ejemplo, hemos leído y conocido de Ignacio de Antioquía, que fue gozoso, como un gran privilegio, a ser echado a los leones, a las fieras, a Roma, desde Antioquía, y por todo el camino, largo camino, fue enviando cartas a las iglesias, hablándoles del Señor, y que estuvieran unidos, que fueran fieles, que no desertaran nunca, que estuvieran unidos con el pastor, ¿verdad? Y que le dieran gracias a Dios porque él iba a ser echado a las fieras y que no intentaran impedirlo. Tenemos a Policarpo de Esmirna, con más de 80 años, y que le ofrecieron el que fuera librado de ser echado al fuego y quemado, solamente con que ofreciera un poquito de incienso a César, ya está. Y él dijo: no, qué va, voy yo a traicionar a mi señor después de tantos años, al fuego, y se fue al fuego. no tenían temor a la muerte, los había hecho libres el Señor Jesús. ¿Vemos la verdadera libertad? Esto es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es nuestro recibirlo. O estar amedrentados y temerosos y incrédulos. Qué triste, ¿verdad? En este tiempo, qué triste como está la cristiandad, ¿verdad? ¿Qué más? Pues Atanasio, que querían que se estableciera una declaración que eliminaba la deidad del Señor Jesús. Y él dijo que ni hablar. Entonces todos los que entonces eran la mayoría de los creyentes le dijeron, Atanasio, el mundo entero está contra ti. Él dijo, pues el mundo entero está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo. Se mantuvo firme y sacó adelante, por su firmeza, la divinidad del Señor Jesús. Estos son los hermanos que nos han precedido, hechos libres, verdaderamente libres, no temían a nada, porque le estaban viendo. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. ¿Recibimos nosotros ese llamado del Señor Jesús a ser verdaderamente libres, a creer su palabra, a ser verdaderamente sus discípulos? Ellos fueron libres porque estaban vivos en la naturaleza de Dios, estaban en espíritu, libres de todo temor de cualquier potestad, libres de temor a las autoridades, al príncipe de este mundo y a su sistema y del temor a la muerte. ¿Es esa la atmósfera, la naturaleza en la que vives y andas cada día? Para cumplir la misión a la que el Señor nos ha enviado, para cuyo cumplimiento Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay muchas más cosas que podremos ver en otras ocasiones, pero la vida a la que nos ha llamado el Señor es fuerte, fuerte, llena de su propia fuerza, es celestial. Y no somos del mundo, el mundo nos aborrece porque no somos del mundo, pero si tratamos de contemporizar con el mundo y deslavazar y hacer nada los mandamientos y la palabra del Señor, entonces somos los más miserables del mundo. Porque tenemos la gloria y la vida del Señor Jesús y tenemos miedo de los hombres. Y del sistema, lo vemos, ¿no? ¿Cuánta falta hace en este tiempo, hermanos, que verdaderamente crean y han recibido la libertad verdadera, la plena libertad que el Señor Jesús dice y que no ha cambiado en su palabra, ¿no? Así que tenemos ahí el testimonio de los primeros discípulos, tenemos el testimonio de Pedro, tenemos el testimonio de los que se reunieron con él a pedirle al Señor cuando les amenazaban de muerte que les diera fuerza para seguir proclamando su palabra y dar testimonio del Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos el testimonio de Pablo y de Silas que no se arredraron ni se intimidaron ni dijeron ¡ay, lo que nos ha venido a pasar todo injustamente! Y mira cómo estamos malheridos, azotados, metidos en el cepo, ¡qué terrible lo que nos está pasando! ¡Oh, Señor! ¡Gloria al Señor! Le cantaban himnos. Tenemos el testimonio de Esteban, que tiene a todos los representantes del pueblo de Dios contra él y les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo y habéis dado muerte al Cristo de Dios. ¿Y qué es esto? Hombre, no digas así. Y bueno, vosotros teníais que aprender cosas porque lo que habéis hecho, pues a lo mejor es que no habéis pensado bien, pero no, no. Habéis dado muerte y sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Y qué suponía para ello? Dar gloria al Señor, de tal manera que el Señor le abrió los cielos y pudo verlo, ¿verdad? Y cuando le estaban apedreando, Señor Jesús, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Era libre, entendemos, libre, así te ha hecho a ti y a mí. Lo estamos recibiendo, lo estamos viviendo en medio de esta sociedad que se avergüenza. Esta sociedad y esta cristiandad que se avergüenza del Señor. Espero que no nos avergoncemos, porque es tan grande y tan gloriosa. Bueno, claro, es una vida un poco sosa, un poco, claro. Todos se meten en cosas, todos se inscriben, todos se apuntan, todos van de aquí para allá, todos se preparan, todos... Y nosotros estamos aquí, quietecitos. ¿Cómo aquí, quietecitos? ¿No te das cuenta? La gloria, está el poder del Señor teniéndonos, mirándole y diciendo, vamos a confesar su nombre a costa de lo que sea. Esta es la vida, este es el poder, pero es en espíritu, es celestial, no es en la carne, no es... Entonces, pero muy aburrido estar ahí, no hay juergas, ni campamentos, ni bailes, ni cosas, porque no ves al Señor. No ves al Señor, entonces tienes que buscar alicientes en el mundo. Pero fíjate, yo he muerto al mundo. El mundo ha sido crucificado a mí, no hay nada. ¿No ves que tengo la vida? ¡Oh, qué maravilla! Y la puedo compartir con mis hermanos, y puedo vivirla con mi familia, y puedo también proclamarla para que otros escapen de toda esta atmósfera de muerte, ¿verdad? Y darle gloria al Señor que descendió del cielo a buscarme, para vivir en mí, que no es grande eso. Sí, pero te vas a aburrir ahí siempre, siempre leyendo la Biblia. Si creyeres, ¿verdad? Si creyeres la vida tan fuerte que hay en el Señor y en la palabra del Señor, ¿verdad? Y en poderla vivir y compartir con los hermanos. Cuando vamos al libro de los Hechos y vemos cómo estaban unánimes, juntos, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo vemos, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Y esto qué es? Ah, pues mejor comer tú aparte y ya está, siempre juntos ahí. Es que tienes el corazón cerrado al Espíritu Santo. No quieres ser hecho verdaderamente libre. ¿Hay algo más? ¿Para qué hemos sido hechos verdaderamente libres? Para que el Señor pueda vivir libremente en nosotros y cumplamos todo el ministerio que Él nos ha asignado y demos nuestra alma, sea así, viviendo, o sea muriendo. ¿Qué pesa más? No pesa más nada. Estoy con el Señor, Él es mi gloria, Él es digno, quiero proclamarle, quiero vivirle. Quiero que pueda ser visto en mí y que Él haga de mí lo que Él ha trazado. Para esto he sido hecho verdaderamente libre. No para hacer lo que siempre me gustó cuando estaba en el mundo. Lo que vi en las películas cuando estaba en el mundo. Lo que me enseñaron en las escuelas y lo que sería bueno prepararte para esto y para lo otro y ser una persona... positiva y que ayudara en la edificación del sistema y todo esto. No, no, para eso no. ¿Entendemos? ¿Para qué me ha hecho el Señor verdaderamente libre? Me ha hecho libre de mí mismo, del mundo, de todos los que profesan ser creyentes y no le creen y están en compromiso con el mundo y cambian el significado de la palabra y la presentan como si fueran menús del mundo, pero menús como siempre piadosos y con leyes y con normas y con estipulaciones. Cuidado, no hagas esto y no te pongas de esta manera. Me ha hecho libre el Señor, completamente libre. Es algo tan maravilloso. Libre del temor del príncipe del mundo. Y a veces tenemos temor de cualquier... empleado, y casi nos parece, uy, no, no, no tenemos temor del príncipe de este mundo, ha sido anulado para mí. Ningún temor de la muerte. Cuidado, no hables demasiado porque si no te puede... ¿Y qué? Si yo tengo que tapar a mi Señor y negarle, mejor muero y me voy con él. Y yo le veo del todo. Ya está. Pero irlo tapando aquí, bueno, sí, claro, el Señor dice esto, pero claro, hay muchas maneras de entender las cosas y los tiempos han cambiado, etcétera, 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 ¿verdad? Y además algunos de los que escribieron, pues claro, tenían pues la mentalidad de aquel tiempo. Mejor me voy con él. Así le pueden ver en mí. Si no, ¿qué otra cosa puedo hacer en este mundo? La verdadera libertad. Bueno, hemos visto un poco, todavía queda mucho por ver, ya lo veremos en otras ocasiones. Pero ahora vamos a darle gracias porque es tan maravilloso saber que los alicientes de nuestra vida no pueden medirse en absoluto por las medidas de este tiempo, ni por las medidas del príncipe de este mundo, ni del sistema, ni de la cristiandad mundana. ¿Verdad? Es tan maravilloso poder conocer de verdad y saber que Él me conoce y que Él tiene agrado de mí. Yo cuando veo cómo anduvo el Señor Jesús, todos lo sabemos, ¿verdad? No teniendo dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Y a veces no tenía tiempo ni para comer pan, porque la gente venía para que les hablara y para que les liberara de enfermedades o de espíritus, ¿verdad? Y el Rey de la Gloria, el Todopoderoso, pero débil como hombre, y dirigiéndose firme, terminar toda la labor que tenía que hacer e ir a la cruz. Si alguno me sirve, sígame. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Lo vemos, ¿no? Este es el Señor. No hay otro. No ha cambiado. Cuando uno le dice, sí, Señor, es imposible, es inefable describir esa intimidad, esa gloria que uno siente de ser de tal manera amado por el Señor. Y cuando anduvo aquí en la tierra en esa humildad, recibió el testimonio del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Bueno, yo estoy ahora en Él. Y es un privilegio para cada uno de los creyentes que quieran ser discípulos, que quieran de verdad ser hechos libres, por el único que puede hacernos libres. Así que abramos la boca. Nadie es obligado, pero cada uno, en función de lo que recibe, será responsable delante del Señor por todo lo que no ha creído y por todo lo que ha desobedecido al Señor. Ahora vamos a darle gracias porque Él es tan maravilloso y a participar de su cuerpo y de su sangre. Gloria a su nombre.